Porque parece que es eso. Vale. Perfecto. Bueno, pues hola a todos. Estamos comenzando la grabación de la primera tutoría de ciencia política, la asignatura de una asignatura de grado en criminología. Y hoy estamos con muchos compañeros y les decía a los compañeros que se conectan conmigo hoy que si yo siempre que grabaré las clases, pero la daré presencialmente y por videoconferencia y rogaros, es un ruego de verdad, por favor, por favor, por favor, si vais a asistir virtualmente a la clase, por favor, conectaros. Intentar conectaros antes de la hora, si es posible, con, desde luego, con audio, y si es posible también. Porque hacer preguntas por el chat, esto hace todo muy lento. Para cuando habéis terminado de escribir la pregunta, ya estamos en otro tema, no funciona. No funciona, como le decía a los compañeros, ni para la clase ni para vosotros, porque el compromiso que supone estar conectado es malo. Y bien, pues si os parece bien, si no tenéis ninguna pregunta, por mí os comenzaría a comentar los temas 1 y 2. ¿Alguien ha leído los temas 1 y 2? El 1 o el 2. Ah, lo ha leído. Hola. José, no tienes audio para comentar, para decir. Ale del 1, muy bien. Bueno, si tuvieras audio sería maravilloso porque te preguntaría por qué impresiones has tenido del tema que hemos ido viendo. ¿No sabes cómo poner audio? Bueno, vamos a ver, tú conectas el audio a tu ordenador, bien. Y ahora a partir de ahí. De que conectes el audio te voy a convertir en ponente, ¿vale? Os voy a convertir en ponentes a todos porque no te hace falta. Pero si hiciera falta, ya sois todos ponentes, ¿vale? Entonces, una vez que os conectáis, bueno, ahora te tienes que conectar, tendrías que salir de la página y volver a entrar. Y cuando entras, si estás conectado, directamente te va a pedir una configuración. Configuración.
Pero si no, se me escucha.
Hombre, José, mira que bien. Hola.
¿Qué tal?
Te oigo, hombre, estupendo. Esto es maravilloso. Genial, lo has conseguido. Esto es un tío apañado. Bueno, José, ¿qué te iba a decir? Que tú que has leído el tema 1. No sé si quieres comentarnos algo, qué impresiones, qué te ha quedado de. Bueno, compartes conmigo de que el nivel de dificultad de la asignatura no es gran cosa, ¿verdad?
Sí, bueno, no parece una asignatura difícil, complicada. Es verdad que el primer tema es un poco breve, habla de lo que es la política. Sí. Y bueno, tampoco mucho que comentar, ya le digo, no parece muy complicado. He hecho algún test del tema 1 en Daipo y la verdad que el test ha sido bastante fácil.
Sí, efectivamente, el test ha sido sencillo. ¿Tenemos a alguien más por ahí? A Tamara. Hombre, Tamara, alegro de verte. Ahora no te oímos, pero tenemos algo por ahí.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, Gonzalo. Bueno, pues mira, este primer tema, a ver, aquí el, no sé si, como también, como profesor responsable de la asignatura cuenta en un vídeo que tenéis ahí en la sección, ¿no?, de curso virtual, él hace una apuesta muy decidida por entender la política como una actividad que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿no? Esto no es tan obvio, ¿no? Esto supone, digamos, una apuesta de contenidos, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene la misma visión. Básicamente, como resultará familiar, hay dos visiones de la política. Una visión, digamos, más cooperativa, que tiene que ver, bueno, pues, un poco con la visión clásica, filosófica de la política, que relaciona la política, pues, con la cooperación para el gobierno. Y hay otra visión, ¿no?, de la política más conflictiva, ¿no?, que viene a considerar que la política como ámbito del poder, ¿no? Esta visión más conflictiva, pues la visión más cooperativa, vamos a pensar en Platón, ¿no?, como, digamos, Platón, si quiere Rousseau, John Locke, John Rawls, en fin, Aristóteles, esas serían, digamos, más visiones cooperativas, la visión más clásica. La visión más conflictiva, pues, está Maquiavelo, Hobbes, Carl Smith, ¿no? la política tiene que ver con la lucha por el derecho. Y bueno, aquí el equipo docente hace una apuesta por entender la política como una práctica que tiene que ver con la regulación del conflicto. Entonces, está un poco a medio camino de ambas cosas, ¿no? Dice, no, asume la existencia del conflicto como base de la política, un conflicto que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Con una desigualdad que genera algún tipo de agravio, y a partir de ahí, pues la política sería actividad mediante la cual los grupos humanos, porque es una actividad colectiva, ¿no? Pues intentan gestionar el conflicto. No significa resolverlo, porque el conflicto no significa que el conflicto se resuelva de una vez por todas, pero sí gestionarlo, ¿no? En el sentido, bueno, pues la idea esta de Carl Schmitt, pero que la política es la continuación de la guerra por otros medios. No sé si va de Bismarck, ¿no? Estará por internet, ¿no? Bueno, pues tendría un poco que ver con esto, ¿no? En el origen de la política está el conflicto y la solucionamos de esta forma. Y la solucionamos, dice el equipo docente, ¿no? En la página 19, ahí el cuadrito que hay, pues de una forma también, pues que genere cierta certidumbre para el. Y ahí, muchas teorías políticas, ¿no? Pensemos en Hobbes, ¿no? Con esa teoría de que en el origen hay un estado de naturaleza apolítico y este es un estado de guerra total, ¿no? Donde, pues, en la medida en que existe, se erige, todo el mundo cede su poder a un soberano, a un poder, digamos, brutal, incluso si hace falta, pues esto disipa incertidumbre sobre el futuro, porque se sabe que en vez de haber guerra, pues, va a haber, pues, un orden, ¿no? Establecido por un soberano con poderes. Esta es una solución, la de Hobbes, pero no todas tienen que ser igualmente terribles. El Estado constitucional, el Estado en el que vivimos, es un Estado que también intenta gestionar el conflicto de diferentes maneras, ¿no? Hay una diversidad conflictiva de puntos de vista sobre, pues, el más allá. Muy bien, pues, ¿cómo soluciona esto el Estado constitucional? Dejando que cada uno piense lo que quiera en esta materia, ¿no? Después de muchas guerras de religión durante muchos años, se llega al invento de la tolerancia y de ahí a la libertad religiosa, la libertad de conciencia, bueno, pues en todas cuestiones muy conflictivas, pues lo que hacemos es que las remitimos a la esfera privada y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y solamente establecemos límites para que no, digamos, cada cual pueda seguir haciendo lo que quiera en ese sentido, en estas cuestiones que son absolutamente privadas, en cuestiones donde que ya depende la, que son más importantes para la convivencia, pues ahí no podemos dejar que la gente cada cual. Y bueno, pues realmente, claro, el tema de la política, lo peculiar de la política, la ética también tiene que resolver el conflicto. Pero como en la página 20 se dice, lo peculiar de la política es que las soluciones que establece o que ofrece para el conflicto son soluciones de las cuales emanan obligaciones para todos los miembros. Claro. Éticamente uno puede hacer lo que le parezca, bueno, pues, más adecuado conforme a su credo o su ideario, ¿verdad? Pero lo que nos dice la política de usted podrá pensar lo que usted quiera acerca del valor que tiene la vida humana. Usted puede pensar que la vida humana no tiene valor en comparación con la vida de ultratumba, ¿no? La vida eterna. Pero, bueno, piense usted lo que piense, aquí tenemos una definición muy concreta de cuándo empieza la vida, acordada, cuándo termina. Es una definición no necesariamente consensual, producto de un acuerdo en cierto momento, también político, que puede cambiar. Pero bueno, usted se tiene que atener a esto, ¿no? Y a nuestra interpretación de lo que es tener a sus mandamientos, pero aquí tenemos una interpretación de lo que significa exactamente robar. Tenemos un tipo legal que habla de robo, y robo, bueno, hurto, robo, son cosas distintas, tienen valoraciones sociales distintas, a lo mejor ante los ojos de Dios no, pero ante lo mismo, ¿no? Ante, colectivamente, pues definimos el hurto, el robo, la estafa de una forma muy concreta, de una forma muy determinada, y esto resulta obligatorio para todos. ¿La política se relaciona con la violencia? Sí, pero la violencia como trasfondo de la política, ¿no? De hecho, ahora pasaremos al tema segundo y veremos las diferentes dimensiones del poder, ¿no? se habla del Estado, hay una función de Maslow del Estado como aquella institución que para un determinado territorio y población detenta el monopolio de la violencia legítima. Pero ahí el monopolio de la violencia legítima funciona como última ratio, ¿no? Como último argumento para asegurar la obligatoriedad, ¿no? De la ley. Bueno, página 22-23, las diferentes raíces del conflicto social. Interés. El conflicto social tiene que ver con intereses, con intereses materiales, pero también tiene que ver con valores, ¿no? Y bueno, pues, claro, hay diferentes teorías que establecen como causa fundamental del conflicto unas u otras. Yo preguntaría, para el marxismo, ¿no? Para el marxismo, ¿cuál es la raíz de todo el conflicto?
¿Sí? El capitalismo.
Vale, incluso un poco el capitalismo. Vale, un poquito más. O sea, fijaros, porque efectivamente el marxismo dice que relaciona el conflicto con el capitalismo. Bueno, básicamente las desigualdades de carácter económico serían las fundamentales. Concretamente, las desigualdades en el marxismo clásico, ¿no? En cuanto a quién tiene la propiedad de los medios de producción. Bueno, pues, capitalismo actualmente y en otro momento histórico, pues sería la, para el capitalismo es la propiedad del capital, o sea, el dinero, fundamentalmente, en el contexto feudal es más bien la tierra, la propiedad sobre la tierra la que determina todo el conflicto. Y en este sentido, lo que nos dice el marxismo, al menos el marxismo clásico, es que el resto de las desigualdades, diferencias, conflictos emanan de ese conflicto. Bueno, este sería el planteamiento para el marxismo. Para otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo. Bueno, pues el liberalismo viene a decir que el origen de los conflictos es más diverso, no es estrictamente económico, ¿no? Sino el origen de los conflictos son diferentes preferencias que tienen las personas acerca de cómo vivir su vida. Y bueno, y que en una sociedad plural, pues las sociedades modernas tienden a ser plurales y a menos que se dé libertad a la gente va a tener diferentes concepciones de la buena vida y esto va a generar conflicto y por consiguiente las tenemos que organizar. Y lo fundamental es proteger en la medida de lo posible el derecho de cada cual a vivir, a disfrutar de esas o a desarrollar esa visión singular, peculiar de la propiedad. Y bueno, aquí quizá lo más interesante de este tema, ya ando por la página 25, lo más interesante, quizá lo más quizá singular es lo de las fronteras variables de la política. No sé si, claro, ¿qué es político y qué no lo es? Es algo que va cambiando con el paso del tiempo. Vamos a intentar aproximarnos a una cuestión que tenga que ver con la, si queréis, con la criminología. Porque es un error a iniciar la grabación. Vamos a ver, en cuanto a frontera de lo político, ¿no se me ha pedido hablar de algún tema que a día de hoy se considera netamente político, pero que hace sencillamente 20 años, 25 años, no fuera político en absoluto? Cuestiones que se han politizado y que están politizadas o tan politizadas hace unos años. ¿Sí? ¿Te ocurre un ejemplo? Tamara, ¿te ha ido por ahí? ¿Te ha ido Tamara?
Sí, estoy por aquí.
Hola, Tamara. Pero Macarena, aunque no tengas audio, o Natalia, o Rocío, ¿queréis decir algo? También puedo decir. ¿Se ocurre temas, digamos, para ilustrar esto de las fronteras variables de la política? ¿Qué se ocurre?
Por
ejemplo, una cosa muy evidente. Fijaros, el marxismo politiza las relaciones laborales. Digamos, el marxismo, el socialismo, más extensamente, politiza las relaciones laborales. Las relaciones laborales eran una cuestión estrictamente privada hasta, bueno, pues, hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Usted es un, digamos que esta diferencia que tenemos hoy entre derecho civil y derecho laboral, el derecho laboral, un derecho más intervenido desde el poder público, esto es un producto del movimiento obrero, ¿no? Yo, bueno, pues, en el contexto del Estado liberal, pues, mire usted, usted contrata con alguien y son cuestiones, usted contrata, le pone, da, hay libertad para poner el precio al trabajo de cada cual y el mercado más. Sin embargo, bueno, pues el marxismo es el que realiza una interpretación de la igualdad y de la libertad en términos económicos. Como visto, para que exista igualdad, de alguna manera tiene que establecer límites obligatorios que circunscribir la libertad de las partes contratadas en las relaciones laborales, porque de otra manera los dueños de la del capital van a tener la capacidad de imponer las condiciones a la parte más débil, que son aquellos que solo pueden ofrecer su puesto de trabajo. Eso es, por consiguiente, el marxismo supone una politización de la relación. Pero, fijaros, se ha producido también una politización de las relaciones, incluso de las relaciones socionaturales. Esto es algo muy reciente. Se ha producido una politización de las relaciones maritales o familiares. No te voy a hablar de esto, de la politización de las relaciones socionaturales o de la politización de las relaciones familiares. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Entendí la pregunta que estoy haciendo, José? ¿Tiene la pregunta? ¿No?
¿Puedes repetir la pregunta? Es que no
sí, la pregunta es, fijaros, estamos estamos en la página 25, ¿vale? Entonces ahí realmente se habla de cómo la política es una actividad de fronteras variables, de cómo esa resolución de conflictos que da lugar a normas obligatorias, esto, digamos, estas normas obligatorias, su objeto son diferentes esferas de la vida. Y acabo de poner un ejemplo. Hay esferas de la vida que hasta el siglo XIX estaban fuera de la política, como la relación laboral. Pero en el siglo XX se ha producido una politización de las relaciones entre naturaleza y humanidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿No suena? ¿No? Ecologismo, relaciones socionaturales. ¿El ecologismo no supone una politización de las relaciones socionaturales? Porque, para entendernos, hasta el siglo XX, prácticamente, lo que tú hicieras con las aguas sucias de tu industria, de tu producción industrial, era cosa tuya. Hasta el siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, años 70, bueno, pues la cuestión de la, bueno, pues de, digamos, la cuestión de qué hacer con los residuos, ¿no? Y cómo gestionar residuos, bueno, pues se limitaba a los residuos urbanos y a una cuestión casi de evitar enfermedades y cosas por el estilo. Pero a día de hoy, bueno, pues la regulación medioambiental es cada vez más estricta, ¿no? ¿Por qué? Problemas como el cambio climático, problemas como los efectos que tienen sobre la salud, las emisiones de anhídrido carbónico, todo esto están conduciendo, pues, a cuestiones que para ciertas personas resultan tan intolerables como que te limiten, te digan, de forma obligatoria cuando puedes usar tu coche o cuando no para ir al centro de la ciudad, ¿no? O te disuadan de coger tu coche para ir a una ciudad, ¿no? ¿No? Todo esto tiene que ver con que se un asunto que no era político, como es la relación con la naturaleza, pasa a ser político. Un asunto que no era político, como por ejemplo la relación con las relaciones dentro del matrimonio y que existiera violencia o dejara de existir, pasa a ser político. Digamos que las relaciones del matrimonio hasta, bueno, pues incluso existía hasta el crimen de honor, es decir, que hasta no hace demasiado tiempo, incluso hay una disculpa para matar a tu mujer si era porque te hacía un poquito adulterio, ¿no? Bueno, estaba politizado en un sentido muy concreto. Politizado en el sentido de que hay un amparo político que se quiere a matar a la mujer en determinada circunstancia, no cualquier tipo de maltrato, pero sí. Pero sobre todo las relaciones familiares eran bastante opacas. Las relaciones con tus hijos, las relaciones con tu mujer, bueno, básicamente, porque las relaciones así planteadas en los sistemas patriarcales, pues eran relaciones no política, sino privada. Nadie va a venir a decir lo que tú vas a hacer dentro de tu casa. De hecho, ahora mismo se está produciendo esta politización que se ha producido. Ahora mismo, la derecha está repolitizando el asunto porque está abriendo la discusión sobre hasta qué punto, la política no ha ido demasiado lejos a la hora de establecer los límites de las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, pues a esto me refiero, ¿no? Se refieren los autores del manual, que lo que sea político es algo que va variando con el tiempo. Y hay cuestiones que van dejando de ser políticas y otras cuestiones que van pasando a ser políticas. Esto no es pacífico, sino que esto se desarrolla en el trasfondo de conflictos acerca de dónde tiene que estar la barrera de la política. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer con el cuerpo, lo que se puede hacer o no se puede hacer con un animal, por ejemplo, se ha producido una politización de las relaciones con los animales muy reciente, ¿no? Maltrato animal. Como Dorito, esto es una cuestión súper reciente, la habéis visto vosotros, ¿no? Pues esto es una politización de las relaciones con los animales, ¿no? Una cosa. Y bueno, pues en las páginas 26 y 27 se hablan de las etapas de la politización, de cómo esa politización se produce, ¿no? La politización no se produce de un día para otro, la politización tiene que haber alguien. Tiene que identificar una desigualdad, página 26, ¿no? Las etapas de la politización. Tiene que ver que hay una desigualdad, tiene que tomarse una conciencia de que esa desigualdad no es aceptable, tiene que producirse una expresión de estas demandas, luego el movimiento feminista, los feministas, ahora también se está produciendo, que nos ponen en discusión el tema de la violencia con la mujer y demás, pues, ahí está en el mismo camino para intentar despolitizar esas relaciones o politizarlas en otro sentido. Se trata también de movilizar apoyo, se trata también de trasladar el conflicto a un escenario público, de discutir todo eso, ¿no? A través de casos sangrantes, ¿no? A través de bueno, pues ahí en la página 27 tenéis una relación de diferentes conflictos que existen ahora, ¿no? Sobre el tema de la politización, ¿no? La apropiación asistida, ¿no? Bueno, pues es algo que ha surgido espontáneamente y cuya aceptabilidad social y que resulte obligatorio o no, pues es poder realizarla o no, o que esté prohibida, pues es un objeto de discusión, ¿no? Bueno, pues en materia también de derechos de propiedad, de derechos de propiedad informática, cuestiones como la tauromaquia, eso, ¿no? Y los de los tres interesantes. Y bueno, ya por último, hay una pequeñita ante las cuestiones sobre las sociedades sin política. Si en algún momento existieran las sociedades sin política, pues se discuten. Ni siquiera está claro que exista, y sobre economía y política. Y es que básicamente la economía desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XX al menos, la economía está condicionada por la política. En realidad siempre lo estuvo, porque digamos las normas estamentales, las normas que distribuían la propiedad y que protegían, por ejemplo, posibilitaban que no pagaran impuestos los nobles o los eclesiásticos, pues también obviamente facilitaban una concentración de capital en estas capas, ¿no? Y esto también era una decisión política, ¿no? La economía siempre ha estado condicionada por la política. Bien, este es el capítulo 1. Este es el capítulo que José dice que ha hecho unas preguntas y le ha salido muy bien. Esta pregunta es que la he encontrado en test de cursos anteriores, José.
Sí, en la web de Gaipo. Hay test de clasificados por tema.
Ajá. Ah, pues sería fantástico si puedes compartir con nosotros por aquí el enlace de los test, ¿no? De tema 1, si te acuerdas. ¿Está clasificado por temas? Bueno, sí, es verdad. Sí, ya sé cuál es. Pero no tengo las de este. Justo las de este tema no las tengo. Así que si las puedes compartir.
Claro.
Y por el chat, estupendo.
Perfecto.
Y bueno, ya veis, la cuestión no tiene mayor dificultad. Sí, en el tema segundo, sin embargo, sí que hay dos cuestiones, sobre todo una cuestión, ¿no? Que sí que resulta un poquito más, quizá la cuestión más compleja en el tema segundo sea la cuestión de los diferentes niveles de la política, ¿no? Aquí hay varios asuntos. Un asunto que está en la página 39, ¿no? Son las diferentes dimensiones de la política. Aquí resulta bien complicado porque aquí se habla del nivel de la política, en el tema siguiente, tercero, se habla de la dimensión en otro sentido. Puede resultar un poquito lioso. A ver, aquí lo que resulta importante es entender las relaciones que existen y las diferencias que existen entre, por una parte, coacción, influencia y autoritas, y ahora la página 34, y por otra parte, las tres dimensiones de la política de las que se habla en la página 30. Son cuestiones que están relacionadas, pero no son exactas. A ver, ¿de qué se habla en el tema segundo? Bueno, pues en el tema segundo, dice, bueno, si en el tema segundo habla de la política, en el tema segundo sobre todo se habla del poder, ¿no? Primero que se dice, y es fundamental entender esto, es que el poder no es una cosa, sino una relación. Entendernos, si uno tiene poder, si uno manda es porque otro obedece. Hay una relación de supra-subordinado. Esto es fundamental, esto lo descubrieron la política, ¿no? La seguridad voluntaria, los que reflexionaban de por qué los poderosos eran poderosos y llegaron a esta conclusión. Pero después sobre todo fue Max Weber quien pensó sobre esto. Esto es fundamental, ¿no? Es entender que el poder es una relación, que lo que le permite a uno tener poder sobre otro es pues, una posición, ¿no? Que muchas veces no ha creado uno y que coloca este poder. Si el dinero, pues, la propiedad, ¿no? Boca de poder, es porque hay una estructura, digamos, económica que te lo permite. A día de hoy, quien tiene la propiedad, puede tener una, sobre todo si tiene dos propiedades, porque si tiene solamente uno en la entidad para vivir, no tiene tanto que ver, pero si tiene dos propiedades, esta segunda propiedad te puede permitir una relación de poder. Muchas gracias. Puede permitirte una relación de poder con quien no la tenga. Pero esa relación de poder, fijaros, no la genera uno, no la genera, no es que tener propiedad o tener, digamos, una segunda propiedad automáticamente son las condicionantes económicos y políticos los que te dota de este poder. Cuando se está hablando de regular los alquileres, que se ha hecho también incluso de las normas en materia de ocupación que protegen especialmente a los particulares, no tanto a los bancos, todo esto, estas regulaciones, si os fijáis, modulan el poder, es deriva de tener una propiedad. Pero esto es lo primero que se habla. Y ahora, a partir de ahí, de entender que el poder es el resultado de una relación, tenemos que pensar en qué tipo de poder tenemos. Claro, es distinto el poder de la coacción, el poder de una que causa temor, que vamos a hablar de la página 24, que el poder de la influencia, el poder que emana de una persuasión que convence a la gente. Y este, a su vez, es distinto del poder que emana de la autoritas, ¿no? De la reputación, ¿no? Que ya no tienes que convencer yo de entrada, no tengo que convenceros de que yo sé de este tema. En principio, mi posición social como tutor, pues, tiene una cierta confianza. Una confianza que dura la primera clase. A partir de la primera clase ya uno llega a sus propias conclusiones y entonces ya la reputación se mantiene o no se mantiene. Pero inicialmente uno la tiene. Entonces, claro, fijaros que ahí la gente le puede ser distinta, ¿no? Hay un poder que tiene más que ver con esto, con la fuerza física incluso, la capacidad de dañar a alguien, la física, otro que tiene que ver con la capacidad de, bueno, pues de persuadir, y ahí se puede persuadir de una forma libre y clara, o se puede persuadir de una forma oscura mediante la manipulación, y un tercer poder que tiene que ver pues con ese poder más invisible, con la confianza que se le atribuye a ciertas figuras, ¿no? Sin que tengan que probarla de entrada. Entonces, digo, antiguamente esta reputación duraba más, hoy la reputación es mucho más lábil, mucho más móvil. En esta clase, en internet, puede haber un foro donde ya se diga cuánto, cómo es interesante o cómo es interesante puede ser reputación. Esto de coacción, influencia y autoritas, se puede relacionar con los diferentes niveles del poder de la cara de la página. Tiene una relación. No sé si alguien ha leído este tema segundo. ¿Alguien ha leído este tema segundo? Tú no llegaste a esto, ¿no, José?
No.
No, a este no. Vale, pero se entiende esto que digo, es muy evidente, ¿no?
Sí.
Porque el poder puede tener que ver con la amenaza, con la persuasión o con la reputación. Vale, pues relacionado con esto, pero no lo mismo, esto es más fácil de entender. Pero lo que quizás no es tan fácil de entender es los niveles del poder que se habla, de los que se habla en la página 30 y más. ¿Por qué? Porque ahí se habla, esto yo cuando lo explicaba en derecho con muchos años, tuvimos que explicar esto. A ese resultado era un poco lioso. Y hacíamos ejercicio también. Claro, aquí los niveles serían los siguientes. El primer nivel es cuando el nivel de poder que se tiene en el contexto de un conflicto abierto, ¿no? Es decir, en una, pensemos,
en una comunidad de propietarios, ¿no? Hay unos que quieren que se haga un ascensor y otros que no, que quieren que no se haga. Los de arriba quieren que se haga un ascensor, los de abajo no quieren que se haga porque no quieren gastarse de dinero, ¿no? En este tema. Bueno, y hay un conflicto abierto y expreso y al final, bueno, pues no hace falta acudir a la coacción o a la amenaza para que unos ganen sobre otros, ¿no? Se hace una votación, entonces unos terminan, al final, pues se construye el ascensor o no se construye. Por cierto, la ley favorece a los que quieran un ascensor, porque digamos, los que quieren un ascensor tienen el apoyo, no solamente tienen el apoyo de su, digamos, de su voluntad, pero también tienen, como el poder es una relación, en esa relación entre vecinos de arriba y vecinos de abajo, los vecinos de arriba están en mejor posicionados porque la ley favorece que se construya un ascensor si lo pide, creo que hasta un tanto por ciento muy bajo, o alguien que realmente lo necesite construir un ascensor. Vale, pero fijaros, esto es una manera de resolver el conflicto, votando a las claras o incluso acudiendo a los tribunales, ¿no? Porque el vecino, una discapacidad que, o que no, o que se siente prevenida porque está mayor y que tal, pues la comunidad vota que no y él va a los tribunales y se le obliga a la comunidad a hacer algo para que este señor pueda subir al cuarto piso. Pero hay otra manera de solventar este asunto, de llevarse el gato al agua. Y es que mediante un control de la agenda, ¿no? Mediante un control del orden del día de las reuniones de la comunidad de propietarios, bueno, pues que no se llega a discutir. Claro que las cuestiones de agenda, hay una manera de, digamos, de controlar el tema, que es controlando la agenda. Y esto que en el tema de la comunidad de propietarios puede ser una cosa un poco así, si queréis, trivial, si lo que hablamos es de agenda pública, pues sobre lo que se informa, sobre lo que no se informa, esto obviamente hace que la gente se fije en unos problemas, no se fije en otros, se hablen unas cosas, no se hablen. El poder que, bueno, pues si las cuestiones, si las enfermedades raras no encuentran mucha atención pública y no se invierte mucho en ellas, es básicamente porque la capacidad de llevar este tema a la agenda es muy limitada. Son pocos, con la persona que tenemos una enfermedad rara y con poca capacidad de movilización y de llegar a los medios y de hacer cuestiones. Entonces, este sería el segundo nivel, ¿no? El segundo nivel tiene que ver, bueno, pues con el control de la agenda. Y el tercer nivel ya es el no a más, ¿no? Y es, el tercer nivel es el nivel de la naturalización de las cosas. Es decir, en una sociedad esclavista, en ocasiones el amo se pone por encima del esclavo de una forma violenta, ¿no? Mediante latigazos y tal, o maltrato, persecuciones. En otras ocasiones, sencillamente, bueno, es que durante mucho tiempo es que no se habla de esto, no se habla de ningún sitio, ¿no? En ningún ámbito político se habla de acabar con la esclavitud. Pero lo peor es nacer esclavo y llegar a pensar que la esclavitud es normal, es natural. Hasta un tribal listo como Aristóteles pensaba que existía la esclavitud natural. Este tercer nivel, persuadir a la gente de que ciertas cosas son de una determinada manera, Matrix,
¿no? Serían dictaduras, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro, pero fíjate, en las dictaduras se manejan los tres niveles, ¿no? Porque las dictaduras, obviamente, las dictaduras en un principio, para imponerse normalmente necesitan del primer nivel, de la coacción, del nivel, digamos, del conflicto, de perseguir a los enemigos, ¿no? Claro, ¿no? En un segundo momento, claro, las dictaduras sobreinforman sobre un asunto, ¿no? El nodo de Franco, ¿no? Se habla solamente de lo que hace, lo cantando, lo bueno, y lo malo se oculta. Y efectivamente, al final, la importancia que tiene, la propaganda tiene que ver con esto, pero la dictadura, en última instancia, lo que busca es convertir la dictadura en un modo de vida, naturalizarlo, entender que por naturaleza pues hay gente que debe mandar y debe obedecer. A ver, tengo que decir lo siguiente, esto que puede ser un poco hate, pero es así. En realidad, el poder no es necesariamente malo. Y no solo las dictaduras, también las democracias necesitan normalizar ciertas cuestiones. Te explico, la democracia y puede ser muy buena. ¿Qué digo yo? La integración de las personas con una cierta discapacidad, ¿no? Lo que llamamos una discapacidad o una cierta singularidad. El llegar a asumir como algo, llegar a asumir como algo no raro, sino como algo natural, normal, pues que uno comparta casa o que jefe, pues a una persona pues que tenga, pues, está afectado por un trastorno de respecto autista. Bueno, esto asumir como natural que una mujer puede ser tu jefa, o asumir como natural, como lógico, como normal, que tu mujer o que tu novia pues puede tener vida propia, derechos secretos, todo esto en un contexto fundamentalmente patriarcal requiere de una renaturalización. No sé si me estoy explicando. O sea, digamos que lo que llamamos educación, los procesos de socialización, que también son fundamentales para que la democracia funcione, son procesos que tienen que ver con el tercer nivel de poder, ¿no? El poder no siempre es malo. No sé si me explico.
Sí.
Claro, el poder, se nota mucho que el poder está presente cuando hay un conflicto abierto y expreso. Hay una gente que quiere hacer una cosa y otra que quiere hacer otra. Hay una lucha ahí. Cuando hay un tema, digamos, de agenda y te están hablando, pues te digo yo, vamos a ver, la sensibilización respecto a la violencia contra las mujeres, esto ha sido obra de un consenso político. Comenzaron los socialistas, pero después han continuado los gobiernos populares durante mucho tiempo, sensibilizando al respecto y la actividad de las televisiones públicas, primero las públicas, ¿no? Que ya vinieron otras, colocando las noticias sobre violencia contra las mujeres en la apertura de los telediarios, esto no ocurría hace 20 años. Esto no ocurría hace ni siquiera 15 años. No ocurría hace aproximadamente sobre esa fecha. Fijaros, el hacer esto, informar de esta forma, destacar de esta forma, eso tiene que ver con el segundo nivel del poder. Porque se trata, digamos, de ir marcando la agenda. Esto es lo importante. Y al final, no solamente una dictadura, también una democracia, lo que busca es que al final se normalice, se entienda, que resulta obvio que las cosas son... Pues, no puede ejercer violencia con una mujer por ley. Pero todas nuestras ideas acerca de cómo tiene que ser el mundo, no hay nada de esto natural, son todas construcciones sociales. Que sean, y en ese sentido, como las sociedades que son, pues hay fenómenos de poder implicado. A todos nos parece natural que haya que pagar impuestos, que esto no sea un robo a mano armada, que las personas pues tengan derecho a una a un apoyo público cuando, pues, en caso de desempleo, esto de entrada hubo un conflicto abierto y expreso del movimiento obrero frente a una política de clase donde mandaba los primeros dinero. A partir de ahí, claro, pues informando mucho sobre esto, llamando mucho la atención, haciéndose muy visibles, pues fueron ganando terreno. Hoy al final se ha naturalizado hasta cierto punto, nadie discute el estado de bienestar. Pero bueno, hasta cierto punto. Hay voces que empiezan a plantear, digamos, a desafiar esto. Y este desafío hace visible, ¿no? La voluntad de influir, ¿no? La voluntad de persuadir, ¿no? Consiguiente, el poder hace visible. El poder siempre está ahí. Cuando el poder se instala, el tiempo de instalarse es que se llega es que se naturaliza la cosa.
Sí, pero al final, Sebastián, perdón. Al final, el segundo nivel y el tercero se difuminan bastante, ¿no? Porque si en el segundo el poder político es menos visible, en el tercero, que es prácticamente que no se ve, que al final se naturalizan las cosas, ¿cuándo sabemos cuándo es segundo nivel y tercer nivel?
Pues mira, la gran diferencia entre una cosa y otra es que, digamos, en el primer nivel y en el segundo, podemos, digamos, en el primer nivel hay un conflicto abierto y expreso. En el segundo nivel, te voy a volver al ejemplo de la comunidad de propietarios.
Vale.
Cuando alguien está manejando la agenda, y todo el mundo, cualquier observador puede entender que se está manejando la agenda. Para bien o para mal, por ejemplo. El objetivo último muchas veces el objetivo del segundo nivel no es naturalizar. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú abres los informativos con violencia contra las mujeres, es verdad que hay tu horizonte. Si está en cambiar una concepción del mundo. Pero cuando tú no estás haciendo esto, sino cuando tú, digamos, abres los telediarios informando sobre lo bien que lo ha hecho el gobierno, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y opacando la oposición, ¿no? Lo que hace la oposición, ¿no? Si tú haces esto, tú realmente no quieres cambiar una mentalidad global. Tú lo único que quieres es favorecer a un actor respecto a otro, si se quiere, en un plazo más corto, ¿no? Quizá el tema del plazo, sea decisivo para saber si estamos en un segundo o en un tercer nivel.
Vale.
¿Tienes sentido lo que digo?
Sí.
No, porque eso, no lo mismo. Digamos, en el tercer nivel tú quieres cambiar una mentalidad y esto supone, bueno, pues tú quieres cambiar, digamos, una visión del mundo. En el segundo nivel tú no aspiras a tanto, aspiras a favorecer a los tuyos. ¿Entiendes?
Vale.
¿Sí? Eso sería un poco eso. Pero obviamente hay, digamos, obviamente la frontera entre una cosa y otra es lábil. ¿Por qué? Porque obviamente, te digo yo, cuando ahora mismo cuando Vox cuestiona la realidad de la violencia de género, y dice que se tiene que hablar de violencia en las familias, ¿no? Y hay que dejar, cuando desafía, digamos, esta idea, ¿no? Y habla de esto y dice, bueno, la violencia es algo más general. Es verdad que por una parte está intentando ganar corto plazo, visibilizarse a corto plazo, rescatar cierto descontento, pero al tiempo, pues, también tiene una visión más profunda. Entonces, bueno, es verdad que hay movimiento, cuando un movimiento, hay movimientos que a corto plazo pueden estar buscando mejorar tu posición como actor, pero a largo plazo están buscando un cambio de mentalidad y otros que no. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Vale,
entonces, claro, el concepto de legitimidad que ahora viene es clave para entender eso. ¿Por qué? Porque realmente, fijaros, el tercer nivel tiene mucho que ver con la legitimidad. La legitimidad tiene que ver, a su vez, con la cultura política, con valores profundos acerca de cuándo el poder es bueno y cuándo el poder no lo es. Y bueno, estos valores profundos, si veis en la página 41-42, pues ahí se hace un análisis, ¿no?, de cuáles son las fuentes de la legitimidad. La tradición, la racionalidad, el carisma, el rendimiento, no sé, la diversidad. Bueno, pues son las 8 menos un minuto. Creo que hemos sacado bastante partido a esta primera clase. Os propongo a todos, ¿no? Os proponía una tarea hercúlea, desde luego, que para la semana que viene, pues veamos los... ayudáis, ¿no? Si queréis creer algo, os rogaría que como mínimo, bueno, pues grabase, leyeseis los temas previstos para la semana que viene. Tengo que remodelar la planificación, pero creo que serían 3 y 4, si no me lo confirmo ahora mismo. Pero si pudierais, sería, a ver, ¿cuál sería esto? Semana que viene.
Hay algunos temas que no entran en el, ¿no?, sí, del libro.
Hay algunos que no entran. Para la semana que viene tendríamos la semana que viene tendríamos el capítulo 3 del tema 1 y el capítulo 6 del tema 2. ¿Eh? Porque efectivamente el 4 y el 5 no entran. 3 y 6.
3 y 6.
Vale.
¿Vale? Y bueno, pues yo os propondría todos que dierais esto y bueno, a ver si, y quizá pues, no sé si hacer el test o hacer mucha tela. Yo creo que mejor vamos a entrar en estos dos. Y que cada cual haga un test, ¿no? Haga los test de, tú has compartido ahí el test del tema 1, del tema 2, a ver si lo busco yo y lo mando por correo, ¿no? Y que cada uno haga los test de los temas 1 y 2 por su cuenta, ¿vale? Y si queréis, si hay alguna duda o a este respecto, ya la comentamos la semana que viene al principio. ¿Parece bien?
Perfecto.
¿Vale? Vale. Pues muchas gracias por la semana que viene, ya sabemos, ¿vale? El capítulo 3 del tema 1, el capítulo 6 del tema 2, esto va a ser nuestro objetivo, la propuesta de leer esto. Se lee rápido, pero lo guay de leerlo es que si lo leéis, yo lo vuelvo a contar y este contarlo, este escucharlo, pues sirve para afianzar el texto. Es una pena. Soy una herramienta de estudio, me convierto en un recurso para el estudio. Bueno, un placer, gracias por estar
con nosotros. Gracias, hasta luego.
Venga, gracias, buenas tardes.
Chao. Nada. Un saludo a los que nos estéis escuchando en diferido y animaos a alguien a seguir.